Ser Historia con Nacho Ares.
¿Por qué estáis durmiendo? Levantaos y orad para que no caigáis en tentaciones.
Judas,
con un beso traicionas al Hijo del Hombre.
¡Señor! ¡Y atacamos con la espada! ¡Venga, arrestadle!
¡Ya basta! Habéis venido con espadas y palos como si fuera un malhechor. Todos los días estuve con vosotros en el templo y no me prendisteis. Pero esta es vuestra hora de actuar.
Cuando llevamos ya 5 temporadas de Ser Historia, resulta complicado aportar nuevos datos sobre fechas concretas en las que hemos ya dedicado varios programas especiales. Hoy, Viernes Santo, tenemos un nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos focalizándolo a las fechas tan señaladas que estamos celebrando estos días: la pasión de Cristo, la pasión de Jesús. Las calles se llenan de procesiones, imágenes realmente espectaculares, algunas de ellas atroces y muy vivas, escenifican un proceso realmente estremecedor: la muerte de una persona crucificada, colgada, clavada en un leño, ajusticiada seguramente por motivos más políticos que religiosos. Pero ¿qué hay de cierto detrás de todo ello? La historia que nos cuentan los evangelios canónicos, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienden a idealizar la vida y obra del Nazareno. Se pueden completar con otros textos casi contemporáneos que inspiraron muchas de esas creencias o muchas de esas escenas. Los evangelios apócrifos, nunca hemos hablado de ellos en relación al mundo de la pasión de Cristo, y aportan realmente datos interesantes, algunos muy legendarios, pero en muchas ocasiones complementarios. Vamos a hacer historia, por lo menos lo vamos a intentar. Empezamos. Bienvenidos a Ser Historia. Lo dicho, vamos a intentar hacer historia. Y precisamente vamos a comenzar con una noticia casi de última hora: la aparición del Grial, del supuesto Grial, al menos al que así lo reconoce la tradición, en la Basílica de San Isidoro en León. No se lo pierdan. Como decía en la entradilla, también los evangelios apócrifos aportarán sus datos para intentar reconstruir la pasión de Jesús. Una historia realmente muy curiosa. Descubriremos las irregularidades en el juicio de Jesús y también en nuestra sección de cine con María Belchi hablaremos de las películas que han recreado la vida del Nazareno. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Empezamos! Comenzamos este programa especial de Ser Historia, hoy Viernes Santo, con un tema polémico. Hablar de Jesús de Nazaret en muchas ocasiones es algo difícilmente tangible si nos movemos por escenarios, por marcos que van más allá de la simple fe. La historia no es un dogma de fe y, como tal ciencia, siempre tenemos que ir buscando, dando un paso más allá para intentar responder muchas de las preguntas que la gente de la calle se realiza, no tanto en relación a problemas vinculados a la fe cristiana, a la fe católica, sino a problemas desde el punto de vista histórico. El texto de Flavio Josefo, hablando de Jesús de Nazaret, yo creo que es suficientemente claro como para demostrar la existencia real de Jesús, de un supuesto Mesías, de alguien que se creía el Mesías o de alguien que fue señalado como el Mesías en el siglo I de nuestra era. La construcción de la Iglesia, tiempo después, desde luego que nada tiene que ver con el legado de ese personaje tan importante. Pero hay otros aspectos de la vida de Jesús que han llegado hasta nosotros cargados de polémica. Me estoy refiriendo a las reliquias. En las últimas semanas, el conocido como Cáliz de Doña Urraca, conservado en el Museo de la Colegiata de San Isidoro en León, ha saltado a la portada de muchos medios internacionales, no solamente los nacionales, sino internacionales, debido a las conclusiones de una investigación de dos historiadores españoles que señalan la posibilidad de que este cáliz, que en realidad es una composición de dos vasos de ágata formados a modo de relicario por unas joyas, las joyas de la infanta Doña Urraca, en la copa que hoy podemos ver en el Museo de San Isidoro, pudiera ser el cáliz utilizado por Jesús en la última cena. A simple vista, leyendo este titular, tal y como ha salido en muchos medios de comunicación, parece hasta frívolo, muy atrevido, lanzar una hipótesis de trabajo de este calibre. Sin embargo, si escuchamos a los propios investigadores, más allá de lo que copian algunos periodistas y luego lo dan a conocer, que en la mayor parte de las ocasiones pues nada tiene que ver con el testimonio original, las razones que ellos esgrimen tienen mucho peso, en el sentido de que no defienden que sea el cáliz utilizado por Jesús en la última cena, sino que es una pieza que la tradición a lo largo de los últimos 1500 años ha identificado con ese cáliz, con ese grial, que es muy distinto, pero que al mismo tiempo le da una fuerza especial a ese objeto arqueológico. Hemos hablado con la medievalista Margarita Torres, profesora de Historia de la Universidad de León, quien junto al investigador e historiador del arte José Miguel Ortega del Río han publicado el libro Los Reyes del Grial, en donde se nos acerca la realidad histórica que hay detrás del cáliz de Doña Urraca, y que muy posiblemente sea el mismo que la tradición, como decía antes, durante esos 1500 años, ha identificado con el cáliz de la última cena. Vamos a escuchar a Margarita Torres. Margarita Torres, bienvenida a Ser Historia.
Encantada de estar aquí, Nacho, un placer.
¿El cáliz de Doña Urraca puede ser el cáliz de la última cena?
Es el cáliz, con certeza, que desde el año 400 se veneraba en el Santo Sepulcro de Jerusalén, en una capilla propia, que se llamaba Exedra con Cáliz en Domine, capilla con el cáliz del Señor, y desde el año 400 se veneró en Jerusalén hasta el siglo XI, y en el XI fue sacado de Jerusalén para llevarlo a Egipto y entregado por el califa de Egipto al emir de la taifa de Denia para que esta a su vez se lo entregara a Ferdinand al-Kabir, emir de Liyun, en Yiriquilla, es decir, a Fernando el Magno, rey de León, en el reino de León.
La gente que lo ve le llama la atención todo el boato, el oro, las piedras preciosas. Eso en realidad es un relicario que contiene esa copa original, ¿no?
Exactamente. Son las joyas que dona Doña Urraca, que es la hija del receptor del haga de la copa que vino desde Jerusalén, y que lo que hace es donar sus joyas personales de oro, piedras preciosas y además dejarnos su nombre, Urraca, hija de Fernando. Eso es del siglo XI, de mediados del siglo XI, segunda mitad del siglo XI realmente. Pero realmente lo que está cubriendo, lo que se está venerando, es esa parte superior, que es lo que nosotros identificamos con la copa que se trae desde Jerusalén y que es una pequeñísima copa romana de la época coetánea a Cristo.
Y lo más importante de todo es la documentación escrita que hay, que es la que refuerza un poco esta hipótesis que consolida la tradición que, insistimos, no estamos diciendo que sea el cáliz de Cristo, sino que lo que desde hace 1500, 2000 años la gente cree que es el cáliz de Cristo. Esta documentación existe.
Eso es muy importante, la apreciación, Nacho, y te agradezco que lo hagas. Estamos hablando de lo que por devoción desde el año 400 se asocia con el cáliz de Cristo. Es decir, son 1600 años de datos, por así decirlo, que nos vinculan con Jerusalén. Existen documentos desde el breviario A, por ejemplo, tenemos los textos de Antonino de Piacenza, tenemos la guía Armenia, textos de Adomnán, Veda el Venerable. Es decir, hay muchos padres de la Iglesia, hay muchos textos originales desde el año 400 hasta el año 1000, más o menos, en los que se nos deja constancia que el cáliz que se venera como cáliz de Cristo está en la iglesia del Santo Sepulcro, conservado, con capilla propia, y se llega a decir que es del mismo material que la copa romana que envuelve el oro y las joyas de Doña Urraca en el cáliz de Urraca. A partir del siglo XI, nosotros tenemos, por textos que se encontraron en Egipto, tenemos dos noticias claras que aparecen en pergaminos. Una de ellas, en un 50%, era conocida por los historiadores, y es que sabíamos que en 1054 hubo una hambruna en Egipto, se enviaron ayuda de forma de barcos con víveres desde la taifa de Denia, llegaron allí y el emir de Denia recibió cuantiosos regalos del califa Fatimí. Esto está publicadísimo. Lo que completa la noticia, y es lo importante para nuestra investigación, lo que cambió el curso de nuestra investigación, de hecho, es que se añade que entre lo que pide el imán, perdón, el emir de la taifa de Denia, se encuentra la copa de Cristo que se conserva en Jerusalén. Y cuando el califa Fatimí le pregunta, ¿y tú para qué la quieres?, le dice, para entregársela a Ferdinand al-Kabir, emir de Liyun. Fernando el Grande, Fernando el Magno, que es como se conoce en la historiografía nuestra, peninsular, rey de León. Y aquí no hay ningún género de dudas, es el personaje, coincide el año además, que contrasta aún más la veracidad de la noticia, y rey de León. Y se dice que como los cristianos de Jerusalén tenían miedo que cayera en manos musulmanas, evidentemente ya había caído, pero que quien llevara físicamente el cáliz fuera un musulmán, se le encarga la custodia en el viaje a un clérigo procedente de Yalalika, y esto es importantísimo, que se encontraba en peregrinación ahí. Y es que Yalalika es el nombre que los geógrafos árabes, desde Al-Ándalus hasta Oriente, conceden única y exclusivamente al territorio del Reino de León. Por lo tanto, blanco y en botella es leche.
Además, el cáliz viene a resolver uno de los problemas, de los enigmas históricos que rodeaba a San Isidoro, que es su vínculo tan directo con el sacramento de la Eucaristía. Este cáliz de Doña Urraca podría explicarlo.
Sin duda alguna, desde tiempo inmemorial tiene un privilegio San Isidoro, que es el de la exposición del Santísimo, y en su panteón real, edificado por orden de Fernando y Sánchez bajo su iniciativa y concluido por su hija Urraca y su nieta, ahí se ve, por ejemplo, como en las pinturas la escena central es la última cena en la que, para todos los que vayan a visitarlo y los que lo conozcan lo recuerden, el único que no tiene cáliz es Cristo. Y a quien se lo entrega un personaje llamado Marcial el Copero, que sostiene en su mano una copa que es igual de color, evidentemente pintada por un artista románico, y de semejante forma a la copa romana que enmascara el cáliz de Doña Urraca. Y si esto no fuera suficiente, esta copa es la que se le va a entregar a Cristo, existe una segunda representación del cáliz en el Calvario ante el cual se arrodillan los reyes Fernando y Sánchez. Es decir, sabían perfectamente lo que tenían, lo dejaron a la vista de quien supiera entenderlo, supiera leerlo. Durante muchos años ha sido un quebradero de cabeza para quien quería explicar el programa iconográfico del panteón, pero bueno, ahora, digámoslo así, tenemos la clave, gracias a Dios.
Haciendo un poco de abogado del diablo, lo más llamativo es cómo no ha trascendido, ¿no?, por otros documentos históricos, la presencia de esta importante reliquia en León, en San Isidoro. ¿Por qué no ha trascendido? ¿Por qué no ha habido otros documentos que lo mencionaran?
Por una razón muy sencilla, en parte porque en 1054, cuando llega esta reliquia, en 1054-1055, si nos situamos en la península, Fernando I es el rey más poderoso del momento. Ante él, bueno, pues le envían pago de pareas, los taifas, etcétera, no hay problema. Pero en 1054 acaba de dar muerte en batalla a su propio hermano, el rey de Navarra, es decir, estamos en guerra. Unos años antes, su padre ha invadido territorios leonés. Unos años después, su hijo Alfonso VI es derrotado en Sagrajas y pierde muchos de los territorios conquistados. Y dos generaciones más tarde, en tiempos de Urraca, su marido Alfonso el Batallador saquea físicamente San Isidoro y llega a robar la patena que acompañaba al cáliz. Por lo tanto, son tiempos inseguros. Y después, muy poco tiempo más tarde, bueno, pues el Reino de León, a pesar de estallidos de brillantez concretos, como pueden ser las Cortes de 1188, llega lánguido hasta unificarse con Castilla, y evidentemente esto va apagándose y diluyéndose.
Ya como última pregunta, el cáliz de Doña Urraca entra a formar parte de una gran lista de supuestos griales, de supuestos cálices, sin embargo tiene una preponderancia, una importancia especial, ¿no?
Pues hay más de 200, tú lo sabes bien, Nacho, solamente en Europa, pero de los 200, fuera parte, si quitamos leyendas, tradiciones orales, mitos y tópicos, realmente el que podemos afirmar que desde el año 400 se veneraba como cáliz de Cristo es el que tenemos hoy, revestido por el oro y las joyas de Doña Urraca y convertido en cáliz de Doña Urraca. Y eso sí lo podemos decir de este, no lo podemos decir de ningún otro cáliz, supuestamente asociados con el Santo Grial, ¿no?, que es un mito más literario. Pero el cáliz de Cristo que más boletos tiene para serlo, desde el año 400, es este. Evidentemente, entre la Última Cena y el año 400 no hay ni una sola referencia histórica que nos diga, no ya de esta reliquia, sino de tantas otras de tiempos de Cristo, qué ocurrió con ellas. No tenemos esos datos. De este, sí.
Una pieza apasionante, con una intrahistoria también apasionante. Margarita, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia.
Muchas gracias a ti, Nacho. Un placer.
Ser Historia, con Nacho Ares.
Como todas las Semanas Santas, siempre abordamos el tema de los últimos días de la vida de Jesús, con el mayor de los respetos posibles. Hay poca información. La mayor parte de los textos que nos hablan de la pasión de Jesús de Nazaret están relacionados bien con el Nuevo Testamento o con evangelios apócrifos, y los investigadores en muchas ocasiones no se ponen de acuerdo sobre la naturaleza de los mismos o la credibilidad que se le pueda dar más o menos a cada uno de ellos. Aquí en Ser Historia partimos de una base que yo creo que es suficientemente sólida como para desarrollar este programa. Muchos de los que nos escuchan se preguntarán, ¿pero Jesús existió? Pues yo creo que sí. Como dice Antonio Piñero, es difícil pensar que una figura mitológica e irreal hubiera desarrollado y hubiera evolucionado de aquella manera a lo largo de la historia. Javier Alonso, bienvenido a Ser Historia de nuevo.
Muchas gracias.
Javier Alonso es un incondicional de Ser Historia en los programas relacionados precisamente con los orígenes del cristianismo y los especiales que hacemos en Navidad o en Semana Santa. Hace pocas semanas estaba con nosotros hablándonos de la película de Noé, que la fuiste a ver al final. ¿Qué tal Jennifer Connelly?
La fui a ver, Jennifer Connelly, muy bien. El resto de la película más floja.
Más floja, ¿no?
Sí.
Bueno. El caso que nos reúne en esta ocasión para hablar contigo es un tema que nunca hemos tratado en Ser Historia, que es la versión más apócrifa de la pasión de Jesús, es decir, no la que recrean los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino la de los evangelios apócrifos. La primera pregunta, muy sencilla, Javier, ¿qué es un evangelio apócrifo?
O sea, un evangelio apócrifo, la palabra apócrifo significa cosa oculta. Pero en realidad los evangelios apócrifos debemos entenderlos como todos aquellos textos apócrifos, no todos son evangelios. Los textos apócrifos son todos aquellos textos relacionados con el cristianismo que no entran en el conjunto final de obras aceptadas unánimemente, que es lo que se llama el canon. Uh-huh. El canon es un producto, digamos, negociado entre las principales corrientes cristianas en el siglo II, y hay unas que entran y otras que no.
No tiene que ver nada con la marca de cámaras de fotos, ¿no?
De momento no. Hasta donde se sabe, no.
¿Y qué credibilidad, qué valor hay que dar a esta clase de documentos? ¿La misma que se da al canon aceptado? O...
En general, están basados en los textos canónicos. Son dependientes de ellos, pero a veces nos encontramos con sorpresas y nos encontramos con, por ejemplo, palabras probablemente auténticas de Jesús en alguno de estos textos, o sobre todo lo que nos encontramos son con textos que nos reflejan la variedad del cristianismo primitivo. No todas las corrientes cristianas acabaron reflejadas en el canon. Muchas de ellas, sus textos no entraron en el canon y esas corrientes desaparecieron. Entonces lo que vemos es que el cristianismo primitivo no era una rama uniforme, sino era una gran pluralidad.
Tú como biblista lo conoces muy bien. Tanto los evangelios canónicos como los apócrifos se ponen por escrito, partiendo seguramente de una tradición oral, tiempo después de la muerte de Jesús. El más antiguo creo que es el de Mateo, ¿no?
Marcos es el más antiguo. Los cuatro canónicos yo creo que los tenemos que situar en el siglo I. Cuando hablamos de apócrifo ya nos tenemos que ir al siglo II e incluso en algunos casos hasta el siglo V y VI.
Lo que pierde un poco la credibilidad, ¿no? Tiendes más a pensar que es más verídico algo que se escribe 50 o 60 años después de los hechos que algo que se escribe 4 siglos después, que puede estar contaminado de tradiciones, de leyendas.
Sí, en principio sí, y además al leerlos uno se da cuenta de que están, en realidad, rellenan las historias con detalles muy fantasiosos y son productos de la imaginación y ya tienen muy poco que ver con una tradición oral transmitida que un evangelista haya podido poner por escrito en un primer momento.
Tengo aquí un pequeño listado de algunos de estos evangelios apócrifos que dedican parte de su texto a la pasión, a recrear esos últimos días de la vida de Jesús de Nazaret, desde que entra en Jerusalén hasta que es condenado a muerte y crucificado, ¿no? Pues tenemos el evangelio de Pedro, que es del siglo II, el de Nicodemo, también conocido como Acta Pilati, los hechos de Pilatos, el de Bartolomé, el de Judas, que quizás es uno de los más conocidos, las investigaciones que ha hecho National Geographic en los últimos años y que luego abordaremos de una manera más con más profundidad, la declaración de José de Arimatea, el Evangelio de Bernabé. Estos dos últimos quizás entran un poco más en esa tradición legendaria, ¿no?, de los cristianos primitivos, ¿no?, como el Evangelio de María, ¿no? Aquí
es... Sí, por ejemplo, una de las cosas que encontramos en algunos de estos evangelios es la descripción con todo lujo de detalles de cómo Jesús, tras morir en la cruz, baja al infierno y se lleva del infierno a los que ya han muerto. O sea, el hecho de que la resurrección la muerte y resurrección de Jesús también supone la resurrección de todos los muertos que ha habido hasta ese momento. Entonces, claro, nos encontramos con descripciones del infierno, con Satanás lamentándose porque se siente culpable por haber azuzado a los judíos a matar a Jesús, y ahora se da cuenta de que en su pecado está su derrota, porque Jesús baja al infierno y se lleva a las almas. Pero claro, son unos temas absolutamente fantasiosos que son tocados muy, muy, muy de pasada en los evangelios canónicos. Hay referencias precisamente muy laterales, pero no se describe el infierno.
Mira, una pregunta que, según hablabas ahora, se me ha ocurrido y que nunca he hecho a ninguno de los invitados en Ser Historia a lo largo de estas 5 temporadas, porque muchas veces se nos escapa la idea de que Jesús no era cristiano, Jesús era judío.
Correcto.
¿Cuándo se separa? ¿Cuándo se separa esa idea cuando nace realmente el cristianismo? Porque los evangelios, tanto canónicos como apócrifos, todas las referencias a Jesús y al entorno están enmarcados en un escenario plenamente judío. Nada tiene que ver con el cristianismo tal y como lo entendemos en la actualidad. ¿Cuándo hay esa bifurcación de caminos?
Yo creo que hay varios momentos. Indudablemente, después de la muerte de Jesús, la mayoría de sus seguidores son judíos y siguen acudiendo al templo. Por tanto, se siguen considerando judíos. Lo único es que creen que el Mesías ya ha llegado. Pablo da un primer paso en la separación, puesto que abre la salvación y el mensaje de Jesús a los no judíos, a los gentiles, con lo cual ya está modificando el concepto primitivo de lo que es el pueblo elegido. Ya lo abre al gentil. Luego, el mensaje cristiano, una vez que se transmite dentro del Imperio Romano, intenta separarse de los judíos, porque justamente en esta época, en el año 70 y luego en el 114, hemos tenido las dos guerras judías con unas pérdidas brutales por parte de los romanos, aunque ganan las dos guerras, y no se puede mostrar al fundador o a origen de una religión como judío. Hay que mostrarlo como algo ajeno a ese judaísmo. Nació en el judaísmo, pero no era exactamente eso, y además los judíos lo mataron, no lo mataron los romanos, que es otro de los temas que defienden estos evangelios apócrifos. Defiende la figura de Pilatos.
Efectivamente, lo tengo aquí anotado como pregunta número 4, que la gente vea que lo tengo aquí, pero muy preparado en mi cuadernito.
Sí, está preparado.
Mi cuadernito de Phineas y Ferb, todo hay que decirlo. En el Evangelio de Pedro es Herodes, no Pilatos, quien decide ejecutar a Jesús. Hay esas contradicciones también, un poco en los testimonios de tanto de los evangelios canónicos como los apócrifos.
Sí, aquí enmiendan claramente la plana a los evangelios canónicos. El objetivo es liberar a Pilato de toda culpa y volcarla completamente sobre los judíos. De hecho, en uno de los evangelios apócrifos nos encontramos un diálogo, una discusión entre Pilato y los judíos. Pilato les dice: yo no encuentro ningún tipo de culpa, les echa en cara que le quieran matar, y ellos le dicen: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Con lo cual están asumiendo la maldad de lo que están haciendo, están asumiendo su culpa, pero están fomentando también el antisemitismo que va a haber en todo el mundo durante los 20 siglos siguientes. Como si ellos fuesen conscientes de que lo habían hecho y están dispuestos a asumir ese castigo.
Uh-huh. Al igual que sucede en la tradición navideña, donde encontramos, por ejemplo, elementos en nuestras casas, el Belén con el buey y el buey y la mula.
La mula, el buey, sí.
La mula y el buey. Que me había quedado en blanco. Estos protagonistas del Belén no aparecen en los evangelios canónicos. En los evangelios apócrifos de la Pasión también hay escenas, hay personajes, hay elementos que han trascendido a nuestra tradición popular y que la podemos ver en los pasos de Semana Santa.
Pues por ejemplo los ladrones, que sí aparecen en los evangelios canónicos, pero sí se desarrolla mucho la historia de los ladrones, sobre todo el buen ladrón, se les da nombres, dimas y gestas, y y se explica por qué uno de ellos al final acaba salvándose. No solamente la frase de acuérdate de mí cuando, y la promesa de que estará con él en el reino de los cielos, sino les construyen una biografía a los dos. Uno dice que robaba y mataba a todo el mundo, y en cambio el buen ladrón era una especie de Robin Hood, que robaba nada más a ricos, pero a los pobres lo respetaba.
Yo no sé, incluso, es que estaba recordando, y no sé si también parte de la historia de la Verónica, las tres caídas de Cristo,
sí,
durante la cruz, está mucho más detallada en los evangelios apócrifos, sí, que en los canónicos.
Y en el arte, por ejemplo, encontramos, sobre todo en el arte ortodoxo, más que en el arte católico, en el arte ortodoxo griego, encontramos muchas imágenes de resurrección y de salida de Jesús de los infiernos y del sepulcro. Y lo que vemos en las imágenes corresponde con las descripciones de estos evangelios apócrifos.
Es el que entregó a su amigo. Es el que provocó la crucifixión. Y es el que siempre ha sido repudiado. Es uno de los hombres más odiados de la historia. El apóstol que traicionó a Jesucristo. Durante siglos, su nombre ha sido sinónimo de engaño y traición. Judas Iscariote. Oculto durante casi 2000 años, un antiguo evangelio emerge de las arenas de Egipto. Este evangelio cuenta una historia muy diferente, una que podría cuestionar nuestras creencias más arraigadas.
Podría escandalizar a mucha gente, podría crear una especie de crisis. Una crisis de fe, diría yo.
Este relato desbarata la historia de la traición a Cristo. Aquí, el traidor se convierte en el héroe y Jesucristo planea su propia ejecución.
Así comenzaba en 2006 uno de los documentales que recogía una de las investigaciones también más esperadas de aquel año, la traducción y puesta en escena del Evangelio de Judas, uno de los evangelios apócrifos más importantes, hasta ahora casi desconocido, con unas pocas referencias, pero que había aparecido de una manera bastante, bastante completa una vez más en Egipto. Y vemos una, en otra ocasión, la conexión entre el mundo egipcio y el cristianismo primitivo. Me comentabas ahora a micrófono cerrado, Javier, mientras escuchábamos este corte, que el Evangelio de Judas es muy curioso.
Es sorprendente, efectivamente, como anunciaban estas voces del corte.
Muy apocalíptico, ¿no? Que se iba a cambiar la forma de pensar.
Bien, puede hacerlo en un momento dado, efectivamente. Vamos a ver, cuando hemos hablado del canon, he comentado que el canon es, digamos, el fruto de una negociación entre los principales grupos cristianos. En el cristianismo primitivo había tres grandes grupos: los judío-cristianos, judíos practicantes, que prácticamente quedan exterminados en la guerra del año 70, luego los helenistas, es decir, sobre todo la rama de Pablo, que extiende el cristianismo fuera del ámbito judío. Y luego estaban los gnósticos. Los gnósticos eran un grupo minoritario. Su idea principal es que hay un conocimiento extraordinario, reservado a la élite dentro de los propios textos sagrados. Y que este conocimiento se puede transmitir mediante una serie de enseñanzas que en realidad lo que reflejan es las teorías de Platón. Bien, desde el punto de vista filosófico es bastante complicado. Lo que nos interesa aquí es la idea de que el alma humana vive dentro de una... El alma humana es la parte divina del ser y vive dentro de una cárcel corporal que le está aprisionando y que le está impidiendo realizarse y unirse otra vez con la divinidad. Entonces, lo que nos cuenta el Evangelio de Judas es que Jesús planea su propia muerte para liberar su alma de su cascarón corporal.
Complicado, ¿no? Hay otras formas de morir.
Sí, efectivamente. Y parece ser que Judas lo que nos muestra es que es el más espabilado de los 12 apóstoles. Es el único en que entiende este mensaje reservado a unos pocos cuando Jesús habla. Y por eso le escoge a él, porque entiende lo que los otros no entienden. Y le explica, además, que el prestarse a esa traición le va a condenar y le va a crear el odio de toda la humanidad. Pero aún así parece que acepta y esa es la explicación que se da. Judas ayuda a Jesús a liberar el alma divina que tiene dentro de un cuerpo humano.
Y esa incomprensión ha quedado hasta la actualidad, ¿no? Porque siempre hemos pensado, pues lo que decías, la imagen de Judas como el apóstol más negativo, el más recalcitrante, el más agresivo incluso, y sobre todo el traidor, ¿no? Con ese beso traumático que ha quedado en la imaginería del barroco en ocasiones de una manera muy, muy fuerte, en contraposición al resto de apóstoles que según este texto pues no se enteraban de nada.
Efectivamente, hay también una cosa muy curiosa en el Evangelio de Pedro. Estás leyendo toda la narración de la muerte de Jesús y de repente te encuentras un versículo en el que dice: y yo, Pedro, y mi hermano Andrés nos fuimos a Galilea y continuamos pescando. Dices, bueno, pues se ha muerto, pues no vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes de conocer a Jesús. Parece que no se entera mucho, efectivamente. En cambio, el nivel de conocimiento que sugieren los gnósticos es mucho más elevado y está reservado a una élite. Y además tampoco tenía ninguna intención de mostrarlo a todo el mundo. De hecho, daban por hecho que la mayoría de la humanidad era incapaz de recibir eso por su propia naturaleza.
Y leyendo esos textos, ¿puedes captar, aprender ese conocimiento oculto? ¿O es realmente complicado incluso para nosotros?
Es realmente complicado.
Claro, porque es otro contexto.
Es realmente complicado. Sobre todo si alguien tiene las ganas y el tiempo de leerse los textos gnósticos, yo lo que le recomendaría antes es que se empapase bien de filosofía platónica. No solamente hay que conocer el contexto judío, sobre todo hay que conocer la filosofía platónica y la teoría de las emanaciones. De aquí también sale, por ejemplo, todo el tema de la cábala judía, de cómo desde la divinidad se van emanando diferentes esferas hasta llegar al mundo terrenal. Y de hecho se habla incluso de que Yahvé, el dios del Antiguo Testamento, es un dios intermedio. Hay otra divinidad mucho más perfecta por encima de él. Lo que pasa es que Yahvé lo presenta como un dios en realidad tonto, que ni siquiera sabe que hay un dios mejor que él por encima.
En muchas ocasiones nos perdemos el trasfondo que hay detrás de los textos, bien por no estar en el lugar exacto cuando fueron escritos o desconocer algunas de las herramientas o de los protagonistas que le dieron esa fuerza, o simplemente pues porque somos hombres tecnológicos del siglo XXI y algo que vaya más allá de un teléfono móvil o de algo mucho más pragmático y útil en nuestra vida cotidiana, pues se nos escapa un poco de las manos, ¿no? Y seguramente pues esa sea la razón por la que si este texto de Judas, este evangelio de Judas, este evangelio apócrifo es cierto, pues nos seguimos quedando con la historia más tradicional, más bonita, del hombre que traicionó a Jesús, y el resto de 11 apóstoles, pues como los 7 enanitos de Blancanieves.
Pues prácticamente. Yo creo que lo que se nos ha transmitido al final es la versión de los triunfadores. En este conflicto de judeocristianos, helenistas y gnósticos, los triunfadores son los helenistas de Pablo. Los judeocristianos acabaron exterminados y los gnósticos fueron perseguidos y derrotados. Pervivieron durante varios siglos, pero como una minoría, sus textos, salvo algunos retazos del Evangelio de Juan, no entraron en el canon y se perdió su memoria.
Fantástico, como siempre, Javier Alonso, biblista, casi compañero ya de esta casa en momentos tan específicos como este, que siempre nos abre las puertas del conocimiento y de la didáctica, de la divulgación del cristianismo primitivo. Javier, muchísimas gracias de nuevo por ayudarnos a hacer historia.
Un placer, como siempre.
Sí, dígame.
Oswald, ¿eres tú?
Sí, soy yo.
Contamos contigo.
Entiendo.
Debemos vernos. Espera en la parada del autobús en la esquina de la calle Houston. Mañana a las 5 en punto de la tarde.
Allí estaré. Pierda cuidado.
Ser Historia con Nacho Ares. Cada sábado a las 4 de la madrugada. Las 3 en Canarias. Síguenos también en serhistoria.es y descárgate nuestro podcast cuando quieras.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Thank you.
Continuamos en este programa especial de Ser Historia, dedicado a la Semana Santa. Y como hacemos todos los años, nos gusta ahondar en los aspectos más históricos, quizá los más desconocidos, los que quedan un poco a la sombra de la tradición popular, de la fe quizás más extendida, en donde se dan muchos acontecimientos por sentados y no se piensa en la realidad histórica que pueda haber detrás de ellos. En ocasiones es realmente, realmente curiosa, y como muchas de esas contradicciones, en definitiva, nos hacen, bueno, plantearnos nuevas reflexiones, nuevas inquietudes sobre la historicidad de estos momentos tan apasionantes de la vida de Jesús. Gustavo Vidal Manzanares, bienvenido a Ser Historia.
Muy bien, bien hallado.
Gustavo Vidal Manzanares es abogado, es investigador de temas relacionados con el mundo judicial, es un apasionado de la historia, y publicó hace años en una revista que tengo ahora mismo en mis manos, la revista Da Vinci. Bueno, él tenía una sección en esta revista de enigmas históricos sobre juicios para la historia, en donde se hablaba un poco de las curiosidades, o como vamos a hablar en los próximos minutos, de las irregularidades o ilegalidades que no han trascendido quizás a los grandes libros de historia de muchos de los juicios de grandes personajes protagonistas del pasado. Y desde luego que el juicio de Jesús de Nazaret pues es quizá uno de esas grandes lagunas todavía de las que queda mucho por decir. Gustavo, tú contabilizas más de 20 irregularidades, ilegalidades en este juicio. Quizás es uno de los más llamativos desde el punto de vista judicial, ¿no?
Sí, fue algo tremendo. Y se contrasta por un lado lo que es el correlato evangélico, ¿no? Que en este sentido ahí no hay tampoco ningún motivo para descreer, porque no es nada dogmático ni nada religioso, simplemente es una descripción. Y eso se compara, como digo, ese correlato de los sinópticos o del Evangelio de Juan con lo que era la ley judía y la ley romana, pues por lo menos hay 27 irregularidades y algunas gravísimas, y puede que haya más todavía. Fue realmente un simulacro de juicio. Cuando desde el poder se hacen simulacros de juicio, que es algo que es muy normal a lo largo de la historia, pues ocurren estas cosas.
De alguna forma esas irregularidades lo que demuestran es la prisa en el proceso, ¿no? La prisa que tenía de acabar con un personaje incómodo para la, en este caso, no solamente el estamento judío, sino también para el estamento romano.
Sí, todo parece indicar eso, pero se podría haber acabado de otra manera. Fíjate que hasta el mismo Gamaliel, si no recuerdo mal, dice a sus compañeros de Sanedrín, dice, hombre, si esta obra es de Dios, no vais a acabar con ella, y si no es de Dios, pues para qué os molestáis, ¿no? Pero realmente es que las irregularidades son groseras. O sea, por ejemplo, en aquella época el Sanedrín, que era el tribunal supremo judío, sería muy bonito hablar de ello y extendernos lo que era el Sanedrín, pero bueno, una especie de tribunal supremo, hacía 23 años, por lo menos 23, que ya había perdido el derecho de condenar a muerte, ¿no? El jus gladi que tenía, se lo quitaron los romanos y dijeron, no, condenamos a muerte nosotros, ¿no? Sin embargo, ellos condenaron a muerte, ¿no? Tenían varias maneras, la excomunión, la execración o la condena a muerte, y esta ya no la podían, no podían imponer este tipo de condena, y sin embargo lo hacen, ¿no? Esta es la mayor irregularidad, ¿no?
Es quizá también lo que demuestra un poco el miedo o la inseguridad que había en el momento. Pensemos que estamos en el siglo I después de Cristo, y que, claro, esas fricciones que había entre el mundo judío y el mundo romano, pues bueno, pues cobran cierta importancia en hechos como este, ¿no? Lo que demuestra, como decía, que el Sanedrín parece que estaba echando balones fuera, aunque determinaba de una manera muy clara cuál era su veredicto, su idea, ¿no? Que era la de ajusticiar a Jesús.
Posiblemente a los romanos no les importaría mucho, porque la figura de Jesús que hay entonces, un predicador itinerante por esa zona de Cafarnaún y tal, pues al Imperio Romano, ¿qué le va a importar, ¿no? A la magnitud, a un Imperio Romano en plena efervescencia, con Augusto, Tiberio, etcétera. Pero a los judíos sí, y se siguen saltando sus propias normas. Fíjate que en la Mishná, Tratado de Sanedrín, capítulo 4, la ley judía prohibía los procesos nocturnos. Algo que es lógico, ¿no? Inclusive hoy en día es muy raro encontrarse que la justicia hace algo por la noche por evidentes razones. Pues fíjate que en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y también en el 18, leemos que efectivamente era de noche. y que Judas, habiendo tomado la cohorte y los gendarmes, llegó hasta allí con los fariseos, con linternas, antorchas y armas, para prenderlo y enjuiciarlo inmediatamente, como se hizo. Esta era una ilegalidad tremenda, porque los judíos no podían juzgar de noche. Y luego hay otra ilegalidad también.
Que era la víspera de fiesta, ¿no?
Efectivamente. Ni en la fiesta, Nacho, ni tan siquiera durante la fiesta, ¿no? Esto es una cosa que se ve que está planificada, ¿no? Hacerlo con nocturnidad, nunca mejor dicho, y con alevosía, entendiendo por alevosía el empleo de medios, modos y formas que impiden que la otra parte pueda defenderse. Era una cosa ilegal dentro de la propia legalidad de los judíos y del derecho romano, era ilegal, y se hizo, ¿eh? Fíjate, por la noche, con nocturnidad.
Hace 2000 años hay algunos aspectos que son muy similares al derecho actual, ¿no? Por ejemplo, la obligatoriedad de tomar juramento a los testigos, cosa que no se hizo en este caso, en el juicio de Jesús.
Y además lo que se llama la tacha de testigos, es decir, tú puedes tachar testigos, impugnarlos e impugnar peritos. No se hizo, y además hay una cosa muy curiosa: los testigos tenían que declarar por separado, cosa lógica, para que el testimonio de uno no influya en otro. Y luego los judíos, esto sí es cierto, tenían un sistema jurídico con mucha casuística, muy pensado, como es normal en un pueblo de, pues ciertamente, de mente tan tan profunda, ¿no?, como ellos. Y los testigos no podían contradecirse en nada. Es decir, si uno decía, bueno, era de noche y le vi cómo le mataba, y otro decía, bueno, era de día y vi cómo le mataba, ese testimonio no sirve, aunque se esté centrando en un hecho concreto. Los testigos tenían que coincidir en todos los testimonios. Así lo declaraba, si no recuerdo mal, Maimónides, en un tratado del Sanedrín, en el capítulo 20, dice, un testimonio no tiene valor si quienes lo aportaban no estaban de acuerdo sobre el mismo hecho en todas sus partes. Y bueno, ya para condenar a muerte ni te cuento. Pues aún así, aunque hay, como sabemos por Marcos, capítulo 14, etcétera, que los testimonios no eran acordes. Y de hecho algunos se levantaron a testificar en falso contra él. Pero es que encima los testimonios no eran acordes. No hay nada más que leer el Evangelio. Aún así, se vulnera esta legalidad.
Es curioso también, lo comentas tú en tu artículo sobre la ilegalidad del juicio a Jesús, el hecho, como es lógico por los argumentos que te estamos escuchando también, el juicio estaba plenamente viciado de nulidad, tú lo hablas así, ¿no? Ya que el testimonio de los testigos en muchas ocasiones era contradictorio, y yo no sé hasta qué punto se pudo, lo has comentado un poco así por encima, los testigos imagino que tendrían que testificar por separado y para no viciarse unos a otros.
Claro, los testigos no pueden estar delante cuando se está enjuiciando a la persona, sino que se les llama en un momento determinado para que no se influyan. Y luego están en una parte donde uno no sabe lo que declara el otro. Esto es así, y es así en el derecho moderno. Y efectivamente estaría viciado de nulidad por una cuestión de competencia. Es muy importante en derecho, lo vemos en estos casos, que quien te juzga sea el órgano competente para juzgarte. Porque si dices, no, yo a este le quiero meter en la cárcel 20 años, yo no quiero que vaya a un juzgado penal, que le juzgue mi cuñado que trabaja en un juzgado, yo qué sé, de lo laboral, ¿no? Esto sería una barbaridad, ¿no? Pues esto igual, falta de competencia del órgano instructor, falta de competencia también objetiva, porque no tenían capacidad para juzgar, y evidentemente el tema de los testigos. Bueno, y una cosa que también pasa desapercibido, pero que lo vemos en el relato evangélico, y es que se pronuncia la condena de la pena capital en ese momento.
Antes incluso de dar el veredicto.
Bueno, sí, antes.
Es la siguiente pregunta que te iba a hacer un poco en ese sentido, ¿no? Que podemos leer, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos, ¿no? Parece que el jurado tiene previamente la sentencia tomada, ¿no?
Bueno, evidentemente está predeterminada, pero claro, decir qué necesidad tenemos ya de testigos por parte del tribunal, pues recuerda aquellos tribunales de otras épocas, ¿no? Que cuando entraba el reo decían que pase el condenado, ¿no?
Sí, ¿no?
No era el reo, era el condenado. Esta es una anécdota cierta, ¿no?, de los años 50. Bueno, en realidad es que la Mishná, también el Tratado de Sanedrín, capítulo 4, también establece que, en concreto, todo juicio criminal puede terminar el mismo día en el que comenzó si el resultado es la absolución. Es decir, para absolver sí, pero para condenar tienes que dejar pasar otro día. Es decir, no se puede pronunciar una pena capital así como así. Tienes que hacerlo en su, el órgano competente, en su tiempo, por supuesto, como hemos dicho, no en víspera de fiestas ni durante las fiestas, no puede ser de noche y además hay que dejar pasar un tiempo. Todo esto se vulnera.
Gustavo, tú como abogado, ya como última pregunta, ¿hasta qué punto la lectura que puedes realizar de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sobre referido sobre todo el de Juan, a este hecho, revela que el que escribió ese evangelio realmente estuvo delante o estuvo, mejor dicho, presente en el juicio, o son, bueno, pues rumores que ha escuchado y que es quizás lo que le da más fuerza a la versión de que fuera un juicio tan tan ilegal o con tantas irregularidades?
A ver, los evangelios son tradición oral, ¿no? Eso lo sabemos, que luego se escriben unas décadas después. Lo que ocurre es que esa tradición oral, hombre, puede venir deformada en hechos que refieran al dogma, ¿no? Decir, bueno, pues resucitó, bueno, pues hizo este milagro, hombre, eso puede venir luego añadido. Pero yo entiendo que no hay ninguna intención, porque no la hay, de unos hechos que entonces eran intrascendentes, que es un poco para cultivo y para estudio de juristas, cambiarlos, ¿no? Eso es así. Es decir, no hay, yo me pongo en el lugar de los cristianos primitivos o inclusive de los relatos posteriores de los evangelios, y no, objetivamente no hay nada que favorezca a nadie relatando estos hechos así. O sea, diciendo, y vinieron a cogerle por la noche. Pues si vinieron a cogerle por la noche es que vinieron a cogerle por la noche. Luego te podrás creer que resucite o no resucite, pero este es un hecho objetivo que no tiene por qué alterarse, ¿no? Luego creo que estos hechos son totalmente fiables.
Muy bien, la historia de las irregularidades en torno al juicio de Jesús, el tema que hemos querido abordar en este especial de Semana Santa de Ser Historia, junto con el abogado e investigador de temas judiciales e historiador Gustavo Vidal Manzanares. Gustavo, muchísimas gracias por ayudarnos una vez más a hacer historia aquí en nuestro programa.
A vosotros.
Dejamos atrás las irregularidades en el juicio de Jesús y seguimos a nuestro programa especial de Ser Historia hoy Viernes Santo, en esta ocasión con nuestra compañera María Belchi, que nos trae la figura de Jesús de Nazaret en el cine. Adelante, María.
Hace ya años que los medios se apiadan de nosotros y en fechas tan señaladas como la Navidad o la Semana Santa no nos avasallan con los grandes éxitos del cine bíblico. Pero no hace tanto era tradición para sumir a la población en ese estado de recogimiento y meditación que exigen estos días. Primero la radio y más tarde la televisión se encargaban de narrar la agonía de los últimos días de Jesús. Hoy haremos un piadoso recorrido por algunas de estas películas.
Jerusalén es una ciudad de placer. Y este es de los peores. La fiesta que ellos llaman la Pascua. Es cuando dicen sus agoreros que vendrá el Mesías.
¿Mesías? ¿Qué es eso?
Rey, Salvador, Redentor, el Hijo de su Dios y causa de todos los problemas.
¿Y va a venir aquí?
¿Quién sabe? Nadie sabe siquiera si existe. Él está, pero no está. Aún no ha venido, pero vendrá. Todos los años lo mismo.
Esta es la particular visión que de la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos ofrece un recién llegado tribuno romano a la ciudad. Se trata de Marcelo Galio, interpretado por Richard Burton en La túnica sagrada.
Marcelo, tú eres el único hijo que he tenido. Has sido la razón de todas mis ambiciones. Sé cuánto te he desilusionado. Procura resistir, Marcelo. Endurécete. Vigila la mano del hombre que marche tras de ti. Bebe en privado y duerme con la espada al cinto. No des fe a nada. No te ates a ningún hombre. Y sobre todo, sea un romano, hijo mío, y un hombre de honor.
La originalidad del argumento pasa por narrar la historia de la pasión y de los primeros pasos del cristianismo, no a través de la figura de Jesús, sino de este tribuno que a la postre será el encargado de ejecutarle la cruz. Los remordimientos del romano por este acto serán el leitmotiv de la película.
¡Quítamelo! 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 ¡Tú le crucificaste! ¡Tú, mi amo y señor! ¡Pero con ello me has libertado! ¡Jamás volveré a servirte, cerdo romano!
La cinta de Henry Koster pasa por ser la primera película rodada en CinemaScope. estrenada en el año 1953, entronca la corriente de películas a caballo entre el peplum y el cine bíblico, al estilo de La maravillosa Ben-Hur, de la que ya hablásemos en esta sección.
Te crees libre porque vas a donde quieres. Y sin embargo estás prisionero porque no tienes fe en nada más que tu espada.
¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes?
Me llamo Jesús y vengo de Nazaret.
¿De Nazaret? Aunque hace años que no he estado allí, creo recordar tu cara.
Aproximadamente una década más tarde aparecía esta película, Rey de Reyes, otra superproducción encargada de ensalzar la figura de Jesús. La patente falta de originalidad de esta cinta y la sarta de convenciones bíblicas sería más llevadera de no ser por la cuestionable interpretación de Jeffrey Hunter en el papel de Jesús. Potencial candidata a peor maquillaje de la historia, la película de Nicholas Ray del año 1961 tiene mucho que aprender de su antecesora muda del año 1927, dirigida por Cecil B. DeMille.
Y luego vino a Jerusalén. Las multitudes se volvieron locas y no hicimos nada, ¿no? Luego echó a los mercaderes y a los vendedores de animales para los sacrificios del patio del templo y nosotros no intervinimos.
¿Cuántas veces hemos protestado por la vergüenza de que se permita a los cambistas trabajar en el templo?
Pero luego le dejamos predicar dentro del mismo templo. Y en ningún momento reconoció tu autoridad, Caifás, ni mostró sumisión a los ancianos de Israel.
Si alguien quiere hacer penitencia estos días, ¿qué mejor que aguantar las más de 6 horas del Jesús de Nazaret de Zeffirelli? La película del año 1977 ha mantenido generaciones en vela la noche del jueves al Viernes Santo, esperando que algún Judas le rescate de tan desmesurado metraje. De factura característicamente italiana, la obra cuenta con un reparto de excepción encabezado por Robert Powell. Es considerada por muchos la mejor película realizada sobre la vida de Jesús, si no al menos la más completa.
Dadles de comer vosotros.
¿Cómo? Son miles de personas. No podemos alimentarlas a todas.
¿Queda algo de comida?
Esto es todo lo que tenemos. 5 hogazas de pan y 2 peces.
Poned los panes y los peces en los cestos. Y dádselos a la gente.
Algo más cruenta, aunque a mi parecer justificada, es la versión de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Por todos es sabido el gusto casi morboso de este director por la sangre. Rodada en arameo, latín y hebreo, las lenguas habladas en Judea durante el siglo I de nuestra era, la película incluye elementos novedosos que se alejan en ocasiones de las sagradas escrituras. La encarnación del mal en esa figura espectral que porta un niño, la presencia de una María Magdalena estrechamente ligada a Jesús, o los sentimientos encontrados de Pilatos son solo algunos ejemplos. Pero si tienen que atragantarse con las torrijas, ruego que no sea viendo la película de Gibson, sino riéndose con la divertidísima versión que los Monty Python hacen de la época de Jesús. La vida de Brian es mi encarecida recomendación para estos días.
Señor, estoy afectado por la calvicie. Estoy curado. El maestro me ha curado.
Pero si yo no le he tocado.
Era ciego y ahora veo.
¡Milagro!
Y recordad, mirar el lado brillante de la vida. Felices vacaciones.
Always look on the bright side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side.
No tenemos tiempo para más, casi nos pisan las señales horarias. Ya sabéis que este programa ha sido un especial. Este fin de semana, la madrugada del sábado al domingo, a las 4 de la mañana, después de Milenio 3, tendremos nuestro programa habitual de Ser Historia. Ahí os esperamos, hasta entonces.